Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Premio Planeta, documental sobre Buñuel, Arbacel París, Respighi en Berlín. Con una novela sobre espionaje y romance en Berlín de la posguerra, la española Paloma Sánchez Carnica fue galardonada con el Premio Planeta de este año, que con 1 millón de euros es la presea literaria mayor dotada de lengua hispana. Con su novela Victoria, la escritora se impuso a 1.070 competidores, como informara el editorial Planeta. La jurista, historiadora y autora de algunas novelas históricas, recibió el premio en Barcelona de las manos del rey de España, Felipe VI. Sánchez Carnica comenta que situó su novela en Berlín por ser una ciudad en la que ya ha pasado de todo. La historia se desarrolla entre 1946 y 1961 y gira alrededor de Victoria, una joven que abandona el bombardeado Berlín, en Alemania, y emigra a los Estados Unidos para trabajar allá como espía soviética. Es allí donde vive una historia de amor antes de regresar a Berlín, donde hace carrera como presentadora de radio y se reúne nuevamente con su familia, con quien presencia de cerca la construcción del Muro de Berlín. Según la autora, esta novela es ante todo un homenaje al amor, que siempre encuentra un hueco para volver a aparecer y crecer. Pero con su libro, Sánchez Carnica también desea acentuar la importancia del periodismo como fuente de informaciones fidedignas y ricas en contraste. En sus novelas históricas, esta autora española, exitosa desde hace unos 20 años, mezcla seguido el pasado con la realidad contemporánea. Con el segundo lugar del premio de la editorial Planeta, dotado con 200.000 euros, fue galardonada la periodista y escritora Beatriz Serrano por su novela Fuego en la Garganta. El Premio Planeta se otorga anualmente desde 1952 por la editorial Planeta a la mejor novela en español aún no publicada. Los participantes deben presentar sus manuscritos bajo un seudónimo, para que también autores desconocidos tengan una oportunidad. Entre los ganadores se encuentran grandes nombres como el del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien lo logrará en el año de 1993. El premio fue creado por el editor José Manuel Lara, fundador de la editorial Planeta. Desde 1974 se otorga también una presea para el segundo lugar y desde 1994 una para literatura argentina. El premio Planeta es desde 2021 el mayor dotado de literatura en general. Luis Buñuel es sin duda alguna uno de los grandes artistas cinematográficos del siglo XX. Sobre todo, en la fase temprana del siglo pasado, se encontraba en el centro de un movimiento que entonces era considerado como moderno. Sus primeras películas, El perro andaluz y La edad de oro, pertenecen al canon del cine de vanguardia. El director español Javier Espada intenta, con un documental de 2 horas y media, transmitir al público actual una imagen de Luis Buñuel. Lo presenta como el cineasta del surrealismo, con la seguridad de saber que surrealismo es la etiqueta de arte quizás más popular que haya del siglo XX, pero también es una de las más gastadas. Surreal puede ser hoy en día casi todo que no se agota en tautologías, todo lo que sobresale de la corriente de lo cotidiano. Buñuel nació en Calanda, al noroeste de España. Con el mundo de donde provenía lo unía lo que se califica como la represión sexual más grande de la historia. Los impulsos debían ser sometidos, pero, sin embargo, encontraron un camino de forma original. De este modelo psicoanalítico proviene la estética de Buñuel y muestra lo que surge de la censura para denunciar sus mecanismos. Javier Espada muestra numerosos ejemplos en las películas de Buñuel. Por ejemplo, en ningún otro lugar se encuentra tanto énfasis en piernas femeninas con o sin medias, pies con zapatos que calzan o no. Cuando Hitchcock se tomó una foto con Buñuel, solo mencionó una escena de su obra, la pierna amputada de Tristana, de 1970 con Catherine Deneuve. Según esta lógica, el cine es un arte de objetos parciales que solamente se unen en una suma melancólica, no más para algo como la felicidad. En este contexto, no nos sorprende que el milagro más importante de la Virgen de Calanda sea uno ortopédico, un muslo para un amputado. El logro de Javier Espadas en un documental más bien convencional radica en presentar el siglo XX plásticamente como época, lo mucho que sobre todo en 1930 todo parecía coincidir para un colapso fundamental. Los nuevos aparatos que sustituían los pinceles, lo inconsciente y reprimido, demostrado por Freud de lo constantemente desfigurado que así lograba surgir como un mensaje más palpitante, la violencia que tomaba otro carácter que lo natural e irremediable. Buñuel, prolífero con esas experiencias hasta los años 70, logró sobrevivir así el largo invierno de la libertad en España, la dictadura de Franco. El documental Luis Buñuel, cineasta del surrealismo, de Javier Espadas, es una instancia también porque sabía de las represiones que hoy deberían parecer extrañas, cosas del lejano siglo XX. La Feria de Arte Aguacel tuvo una presentación memorable en París, Francia, y desde antes de su apertura era más que visible que la escena cultural internacional se hacía fuertemente presente. Cuando en el recién renovado Gran Palais la feria se abrió para coleccionistas invitados, personalidades y público especializado, el majestuoso edificio de la Belle Époque se mostró de su mejor lado como sede definitiva de la hasta entonces conocida como Feria Paris Plupart Art Basel y que ahora se denomina Art Basel Paris. Bajo el techo de vidrio con cúpula, los espacios de los expositores gozan de suficiente iluminación natural. En la Galería Le Long, París, Nueva York, hasta brilló el verde de un lluvioso paisaje normando de David Hockney. En Castelgrève, de Colonia, París y Saint-Maurice, la luz del sol aumentó ópticamente el relieve de una pintura monumental Autre Noir de Pierre Soulages, pintada en 2008 y a la venta por 2,7 millones de euros. La escultura Opéra Chocolat de acero multicolor creada en 1994 parecía, bajo la luz ligera, como un pedazo de papel de colores estrujado que se podía llevar el viento o un comprador por 1,6 millones de euros. La sala principal del Gran Palais albergó a las grandes galerías internacionales y a comerciantes de clase media alta financiera. En total, se presentaron 195 galerías provenientes de 42 países con 64 comerciantes parisinos o con una filial en la capital francesa. Como en su lugar de origen, Basilea, esta feria parisina ofreció exposiciones de esculturas repartidas por toda la ciudad. En cooperación con galerías, ocupó 10 lugares públicos con esculturas individuales o pequeñas exposiciones. Un pulgar monumental de César se levantó en el Palacio Real. Un árbol de serpientes de Niki de Sanfal adornó el Instituto de Francia. Notables fueron los trabajos del escultor Lynn Chadwick en los jardines del Hotel de Sully. Y quien deseaba ver más de este gran maestro del siglo XX, lo pudo hacer en la Galería Perrotin, que representa el legado de Chadwick y le dedicó una muestra. El canto puede ser fatal. La joven Silvana se acerca a su esposo Basilio, mucho mayor que ella, y le canta un mensaje final en la cara. Que nunca lo amó, que físicamente lo tuvo que soportar y que tiene una relación con su hijo. Basilio, su esposo, un exarca de la Iglesia Ortodoxa, es abatido por el canto de Silvana. Disonancias en los vientos de metal ilustran su expiración. La ópera La Fiamma, del compositor italiano Ottorino Respighi, se estrenó en Roma en 1934 y es raramente presentada en escenarios fuera de Italia. Christoph Loy la ha puesto espectacularmente en escena en la Ópera Alemana de Berlín, sobre todo porque esta obra basada en el drama del noruego Hans Vias Jensen representa con inmediata actualidad los efectos de la vida en un sistema social represivo. Respighi es un maestro de la estructuración teatral. Escribió 10 óperas que casi nadie conoce, aunque es muy popular por sus poemas sinfónicos con temas romanos. Creó óperas con una base sólida y sabía cómo acentuar las escenas principales. Loy presenta un espacio escueto sin ilusión o comodidad. sin telón, solo un escenario vacío que es la continuación de las paredes de madera de la sala principal de la ópera alemana. Los personajes visten el negro monacal de un mundo sin alegría, estrictamente reglamentado por la religión. Una renuncia al instinto exigida que programa un fuerte potencial de agresión. Olesya Golovneva interpreta a Silvana con una impresionante presencia y precisión, con una brillante voz oscura, intransigente y despiadada, y un vibrato pulsante entre pasión y austeridad, dureza y fragilidad. Ivan Inverandi canta a su anciano esposo Basilio con dignidad y George Vasiliev Donatello al hijo de Basilio, con brillo juvenil y la veleidad que es finalmente la perdición de Silvana. La orquesta de la Ópera Alemana de Berlín, dirigida por Carlo Rizzi, interpreta con brillo la dinámica de la música de Respighi, y Rizzi realiza con un instinto seguro la fuerza del drama, pero también la riqueza armónica de la partitura y modela sus partes líricas. El éxito de esta presentación es innegable y recuerda el entusiasmo por descubrimientos pasados de Christoph Loy para este mismo escenario, como El milagro de Heliane de Erich Wolfgang Kongold.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.